presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 10 de abril de este 2018. Querida Yanna, ¿cómo estás tú?
Querido Felipe, muy bien, fíjate.
¿Y tú? Sí, qué bueno, bien,
rico,
también
el clima, ahí. Sí, estamos... fresquito.
¿Quieres saber qué temperatura tenemos? Por si acaso, bueno, para contarle.
Pero cortito.
¿Lo hago o no lo hago? No me empieces con que cortito, poquito, nada de cuenta. ¿O lo hacemos o no lo hacemos?
Ya, pues veamos el clima y no contemos noticias ni nos preocupemos la política. Qué cosa ya, más aburrida.
La máxima de hoy en Santiago fue 21 grados y 4 décimas. Para mañana se espera que baje un poquito más todavía la temperatura. Y un día más bien como hoy, 19 grados de mínima, 11 de máxima. Hay lluvia desde Talca y desde Rancagua al sur. Para Santiago no hay lluvia, mañana va a estar despejado de nuevo.
Ya, está ahí nomás. ¿Podemos hablar de noticias, no? No, es que sabes que estoy súper preocupada porque pasaron cosas bien, bien complejas. No, pero habla, po. No se trata de quedarte callado.
Hasta ahí nomás me dijiste.
Hasta ahí nomás el clima.
Ah, el clima. Tenemos que tener un buen clima entre nosotros.
Pero un perfecto clima.
Entonces no me trates así.
No,
es que... ando muy sensible.
Sí, eso veo. Es que estoy preocupada, Felipe, porque... Mira, retiraron y para cambiar la reglamentación para aplicar la ley de despenalización del aborto en tres causales.
Sí.
Con consecuencias que son bastante complejas, porque aparte de que 8 clínicas ya se consideraron objetoras de conciencia, con unas conciencias en su edificio, en fin, podrían sumarse más con esto. Pero eso ya pasó, lo sabemos y ya lo masticamos, lo procesamos, bueno, y estamos en eso. Pero resulta que también, tú sabes, han desistido y pararon la licitación del Transantiago para renovar la flota de transporte. También se ha, a través de resoluciones del Tribunal Constitucional, se detuvo o se relativizó bastante el fin al lucro de la educación superior. Y también a través del Tribunal Constitucional se... mutiló el proyecto que le da más atribuciones de fiscalización al CERNAC. Bueno, y ahora te quiero contar que se ha retirado el reglamento de todas las leyes de reforma educacional porque el gobierno decidió estudiarla. Y entonces, no sabemos cómo se va a reglamentar, por ejemplo, la desmunicipalización de la enseñanza, que este año empiezan ya por comunas pilotamente, o sea, de manera piloto, a constituirse estos organismos locales de administración de la educación no municipal, y quizás con qué fines extraños. Entonces, no, por eso estaba ansiosa de pasar rápido el clima y preguntarte tu opinión sobre esta cosa.
No sé, yo déjame agregar a lo que tú estás diciendo que en otros temas bastante menores hay una constante. Yo por lo menos he sabido de cosas en distintos ministerios donde también han detenido, ponte tu proyecto, cosas que estaban en inicio de ejecución o que necesitaban unas últimas revisiones para echar a andar ciertas cuestiones, porque también van a revisar. O sea, hay un afán revisor muy profundo en este gobierno, no solo de las leyes, sino que también de lo que está sucediendo al interior de distintas reparticiones.
Es que eso, ¿hasta qué punto es criticable y hasta qué punto no?
Pero déjame agregar un antecedente a lo que tú estás diciendo, y es que hoy día un grupo de senadores, José Miguel Insulza, Yanna Proboste, de Urresti, y un par de diputados más, todos, a mí me da risa cuando dan la noticia, ex nueva mayoría, como que pertenecen es que no hay, a algo que ya no existe.
No hay, claro, como claro, los categorizan.
Bueno, de oposición, puedes decir. Claro. Bueno, ex nueva mayoría, presentaron ante la Contraloría un recurso, o hicieron una presentación, habría que buscar la palabra correcta, exacta, pero para justamente revisar todas las revisiones, hasta dónde el gobierno va a llegar en este afán de todo lo que está avanzado, volver y retrotraerlo y retrotraerlo. Es un tema complejo, oye, porque en definitiva, ¿cuánto se habla de la continuidad de las cosas, la necesidad de hacer grandes acuerdos nacionales, en fin? Y al mismo tiempo está diciendo, esta ley la retiro, esta ley la retiro, esta ley la retiro. Yo creo que va a ir significando, en términos políticos, si tú me preguntas, que las posibilidades de grandes acuerdos va a ser más difícil, más dificultoso con estos temas.
O sea, es apagar el fuego con benzina, porque ya ha sido difícil para el gobierno instalar su idea de acuerdos de unidad. Uh-huh. Ha tenido hartas complicaciones para integrarlo, ha sido acusado además, y lo más probable es que sus comisiones no lleguen a ninguna parte. Pero y se desnuda entonces esta intención de darle una cobertura, una especie de halo de unidad a decisiones que no son unitarias, que son de un gobierno legítimamente tomada, pero que son parte de un programa de gobierno que ganó con una gran mayoría, por lo demás, así que está en todo su derecho de ejecutar las iniciativas por las cuales ganó la elección. Pero hay leyes que también fueron aprobadas por un legislativo soberano, con parlamentarios que fueron elegidos democráticamente para legislar y que aprobaron leyes. Entonces, no venga a torcerle la mano a la ley que ya está aprobada para condicionarla en su aplicación en una dirección distinta del espíritu que tenía la ley, que es lo que se está haciendo con la reglamentación nueva del Ministerio de Salud en el caso de la aplicación de la ley de despenalización del aborto. Y quién sabe si va por ahí también esta cosa de retirar los reglamentos de la reforma educacional.
Bueno, los reglamentos son la carne de las leyes, finalmente, con este tipo de cosas, porque cómo se van a aplicar pueden variar mucho. Déjame precisar un poco lo que yo te estaba diciendo, que tiene que ver también con el tema del CERNAC. Aparte de ver lo más global, en particular los parlamentarios de ex nueva mayoría van a solicitar a la Contraloría que tome razón del proyecto del CERNAC para que no se considere oficio del Tribunal Constitucional. ¿Te acuerdas que ayer, conversando con Fernando Contreras, algo hablamos de esto, de esta situación con el Tribunal Constitucional, que hace que en el caso particular del CERNAC la resolución del Tribunal Constitucional tiene problemas de redacción y problemas severos de coherencia, que hace que hoy día haya interpretaciones distintas respecto de qué es lo que queda con de las posibilidades del CERNAC? La Cámara de Diputados hizo una interpretación y ahora se está pidiendo que la Contraloría deje sin efecto lo del Tribunal Constitucional y adopte la posición y diga que la posición de la Cámara de Diputados es la correcta. El gobierno está interviniendo en el tema y van a juntar todo y se tendría que mandar todo de nuevo al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional haga una interpretación final. Bueno, esto va a seguir dando problemas.
Es lo que pasa cuando se hacen mal las cosas. Sí, y cuando los organismos llamados a examinar o fiscalizar determinada reglamentación se exceden respecto de sus competencias. Pues sí, es evidente que el Tribunal Constitucional se está excediendo en sus competencias hace rato, y eso entonces, bueno, genera este tipo de situaciones que al final lo que hacen es ralentizar los procesos administrativos, detener las políticas públicas en favor de las personas y, bueno, generar conflictos innecesarios.
Oye, otro conflicto que viene, que la Moneda alista proyecto que permite a enfermos terminales sustituir pena carcelaria por arresto en su domicilio.
Aquí van a meter.
¿Eso lo tenía ahí en la lista?
No, te iba a comentar además a través de un humor, una licencia de humor negro, de que ahora sí que se cierra Punta Peuco.
Porque se van a ir para la
casa.
Porque
se van a ir todos para la casa con esta iniciativa.
Pero pueden entrar otros. Bueno, esto va a incluir a personas condenadas por delito de lesa humanidad, muy probablemente, y esto va a acarrear una pelotera, de todas maneras. Entonces, se siguen acumulando elementos que van a ir siendo de debate, de discusión. La cosa de ahora, adentro del gobierno, fíjate, el tema de la identidad de género está provocando más problemas aún de los que evidenció el día de ayer, porque las declaraciones del presidente de Evópolis diciendo ganamos la pelea ideológica arrastró respuestas muy duras de Renovación Nacional y de la UDI. Los acusaron de soberbio, les dijeron un montón de cosas. Entonces, estas peleas van a ser muy atractivas también si siguen en este camino.
Sí, lo que pasa es que efectivamente con la constitución de Evópolis se termina a configurar la existencia de dos almas en la derecha chilena, que ha sido bastante nítido desde que comenzó la transición. Siempre hubo un ala más liberal que incluso estuvo por profundizar los acuerdos democratizadores, eliminar a los senadores designados con anticipación, etcétera. Y en ese lote estaban los Andrés Alamán, sí, en general la Patrulla Juvenil, Espina, etcétera, cuando eran parlamentarios. Y la UDI, que siempre estuvo por mantener una identidad fuertemente pinochetista y una postura muy conservadora en los términos valórico, culturales, sociales. Ahora eso se profundiza porque nace o renace, diría yo, una derecha republicana, porque hubo en el pasado una derecha republicana en Chile, con una mirada renovada, con un proyecto distinto y con ganas además de pensar y de renovar la oferta política de la derecha. Pero eso se topa con el sector más conservador, que siempre, como la palabra lo define, recela del cambio, recela y no está de acuerdo con eso. Entonces yo pienso que, claro, no ahora, porque el poder normalmente cohesiona y mantiene la unidad, y eso lo probó la Concertación y la nueva mayoría durante 25 años, pero una vez que se pierde el poder, si termina este gobierno, si no se proyecta en otro, sí va a terminar de configurarse una derecha distinta.
Eso también lo probó la Concertación y la nueva mayoría.
También, porque y además hoy día hay más condiciones para el multipartidismo, está el sistema electoral proporcional, está también un proceso de escisión de la democracia cristiana que ha sido sistemático y sostenido, está la configuración fallida, creo yo, pero estuvo, de este referente de amplitud y de ciudadanos. Es decir, hay una serie de microiniciativas de recomponer el centro político, el centro de verdad centro, no la centro izquierda y la centro derecha. Y yo creo que van para allá las cosas en el largo plazo, sí, porque hay que, para destruir coaliciones, tienen que dejar de ser gobierno.
Sí, ahora a mí me pasa lo siguiente. Yo creo que más que Evópolis propiamente tal, que parece es lo más orgánico que hay en ese sentido de lo que tú describes, lo que parece muy atractivo es la irrupción de intelectuales jóvenes que miran a la derecha, que se sienten de derecha, pero que la conciben de una manera muy distinta a como la han concebido la UDI, particularmente, o la tradición de los últimos años, con una inequívoca pertenencia al proceso democrático, con una mirada hacia el Estado mucho más importante, con una valorización de la política y tomando distancia de las miradas economicistas absolutas de los sectores, digamos, más neoliberales, estrictos. En fin, hay un grupo ahí que puede ser muy atractivo en lo que se está generando. ¿Cómo vaya eso a nuclearse finalmente? ¿Cómo vaya a emerger en los próximos años? Habrá que verlo. Ahora, cuando uno conversa con gente de Evópolis de manera más coloquial, digamos, y más íntima, pero no más bien es más en confianza y más en privado. Y no solo de Evópolis, sino que de algunos sectores de RN y qué sé yo. Ellos ven como que efectivamente para poder hacer lo que estiman que tienen que hacer, deben operarse de Chile Vamos, digamos, o de lo que eso representa. Su visión de sociedad es muy difícil que la puedan construir con una UDI dirigida por Rieselberghe, por Van Rieselberghe. Y por supuesto que el domicilio más razonable es con gente como Velasco, como lo que se sienta de la Democracia Cristiana, como lo que pretendió ser Amplitud, pero que murió en el intento de defender la candidatura senatorial de Lili Pérez, se inmoló ese partido en esa candidatura perdida, etcétera. Pero hacia allá quiere caminar, hacia a lo que le llaman centro político. A mí me cuesta entender qué es el centro político cuando había un centro relativamente nítido, cuando había una izquierda y una derecha muy, muy evidente, muy clara en términos de oferta de dos sociedades muy diferentes. En fin, hoy día es todo mucho más difuso, pero ese mundo, ¿no es cierto?, que se podría expresar ahí. Pero falta tiempo para eso, digamos, unos 5 o 6 años.
¿Sí? Son procesos largos, pero se pueden detectar ciertos síntomas de que para allá va la reconfiguración del mapa político, porque además la irrupción de una tercera fuerza política, que es un conglomerado todavía inmaduro, todavía emergente, todavía con problemas, pero que también va a tender a crecer y a consolidarse por la fundamentación que tiene. O sea, ahí hay dos partidos fuertes, más allá de discolajes mucho. No, pero la izquierda autonomista también tiene cierto poder, cierta presencia, sobre todo en las organizaciones sociales, en la sociedad civil. Mira, los partidos que más se desarrollan son normalmente aquellos que mantienen una presencia, una pata en la sociedad, en la tierra, importante. Yo creo que izquierda autonomista tiene movimiento autonomista, tiene esas condiciones para crecer. Lo más probable, además, que se reunifique con la izquierda autónoma, que no tiene mucho sentido ese quiebre, en fin. Pero ahí hay partidos que tienen cores, que tienen concejales, que tienen diputados. Sí. Es decir, que ya armaron un entramado como para constituirse en un referente político y que llegó para quedarse. Esto no es el PRO. Esto no es MEO, es una fuerza contundente, en su espacio, por supuesto, no la sobrevaloro. Y eso necesariamente corre hacia el centro a todo el resto de la izquierda, el Partido Socialista, el PPD. ¿Dónde están?
Es que a mí me sigue pasando un cuento que lo hemos conversado infinidad de veces, y es que... Y yo creo que la otra vez lo conversábamos con quién fue, con Axel Cayí, si no me equivoco, de que las denominaciones que hoy día, a propósito del nominalismo del señor Esati, las nominaciones hoy día no sirven, porque ¿qué es izquierda? Cuando tú dices el Frente Amplio, de alguna manera, si se consolida, corre hacia el centro, al resto de la izquierda. ¿A cuál izquierda? ¿Qué es lo que proyecta el Frente Amplio? ¿Qué es lo que lo hace de izquierda?
A los partidos que formaron parte de la tradición política chilena de la izquierda, que nacieron del movimiento obrero,
pero es que en el Frente Amplio,
o que nacieron de la
liberales,
experiencia socialdemócrata, a eso me refiero.
Bueno, pero revolución democrática, el partido más sólido en términos de presencia parlamentaria y otra cosa, no es tan fácil determinarlo como un partido de izquierda. Ellos mismos no se auto...
No, ellos se definen de izquierda, absolutamente. El Frente Amplio no se autocalifica de izquierda por otro problema, porque tienen entre sus miembros a el Partido Liberal de Vlado Mirosevic. Claro. Pero esa es la única razón.
¿Qué es lo que hace que sea de izquierda?
Los movimientos autonomistas se sienten, se declaran y se proclaman
bien,
de izquierda.
Pero y es como la clase media esta cuestión, todos son de clase media. ¿A qué le vamos a...? Yo insisto en una pregunta que es majadera, pero que no ha tenido respuesta en el último.
¿Qué es
de izquierda? Porque hoy día tú ves agarrado del moño, a propósito, a Boric con Carol Cariola y con Camila Vallejo, ¿ya? Donde Cariola y Vallejo lo acusan por Twitter, agarrado el moño fraternalmente, ¿eh? Lo acusan de un poco hacerle el juego a la derecha y como abandonar la izquierda por esto de estar en las comisiones. De participar.
Mira,
en una comisión.
Nosotros somos simples periodistas, pero estas categorías están definidas por la teoría y por una tradición de academia,
pero
y de
esa teoría,
de ciencias políticas,
pero esa teoría
contemporánea. No te estoy hablando de Maquiavelo, no te estoy hablando de la Revolución Francesa, te estoy hablando de Bobbio, te estoy hablando de autores de hoy día que definen lo
Bobbio
que significa
ya no está hoy día, Bobbio se murió hace rato.
Que definen en la izquierda, que definen, y que los retoman también si el conocimiento es incremental. Pero de izquierda es, por ejemplo, lo que se ha producido hoy día, en que el único referente y que critica la iniciativa de migración, la batería de iniciativas de migración de Piñera que se conocieron ayer, es el Frente Amplio. Esa es una representación cultural e ideológica que tiende a buscar la protección del más débil, en este caso el migrante, y entonces tiende a recelar de aquellas iniciativas que no conocemos. Yo no quiero, no pretendo todavía asegurar que se trata de un cierre de frontera.
Se han conocido más detalles, ya hay problemas, hay más problemas de los que podíamos ver ayer.
Todo indica que va para allá, sí. Todo indica que se aumentan los requisitos, todo indica que estas nuevas visas van en esa dirección, sí. Entonces...
Pero no te arranques del no es que diga que te esté arrancando, no salgamos del tema, porque tú me dices ya, el mirar...
No, me quiero arrancar no del tema, me quiero arrancar a la coyuntura.
Sí, pero
para no latear a los auditores.
No, yo creo que no latea ese punto, porque a mí me parece que es súper importante, porque estas definiciones, la izquierda fue planteada y su eje era la izquierda quería construir el socialismo. Ese era el sentido de la izquierda. Y tú eras de izquierda en la medida que apuntaba a la sustitución de un sistema por otro. Y asumía, incluso, bueno, desde el marxismo era mucho más evidente.
Pero es que eso es súper caricaturesco, pero entonces la derecha, ¿qué era? Era aquel que quería tener el dominio sobre la tierra, era aquel que quería mantener... Y sin embargo, la modernización capitalista es algo que ha promovido la derecha.
Y la modernización... Bueno, las categorías con las que nosotros nos criamos y con las que nosotros estudiamos... Hoy día están absolutamente diluidas.
No, es mucho son más distintas, difícil. Son bueno, distintas, pero no están diluidas en tanto tales. Existe, sigue existiendo la referencia izquierda. Y en los, en las democracias sanas y fuertes existen izquierdas y derechas. Y existen referentes distintos. Hace años. Eso pasa en las democracias sanas.
Referentes distintos. En
los partidos, en los países sumidos en el populismo, claro, ahí no existe.
Pero si no estamos hablando de países sumidos en el populismo. Hoy día las definiciones, las autocalificaciones
van cambiando, por supuesto.
Por eso tú no puedes definir.
De hecho, el socialismo real fracasó y ya no existe.
Y el Frente Amplio representa cosas diversas. Tú no puedes decir. Si eres Frente Amplio, vas a actuar de esta manera. Como uno pretendía antes, alguien de izquierda va a tener posiciones así, así, así y así. Y lo podemos identificar. Hoy día, en general, y particularmente los jóvenes, toman cosas de muy distintos lados y construyen una mirada distinta. Yo te diría que hay cosas que sí. La crítica al neoliberalismo, de acuerdo. Pues si tú me dices que una categoría para decir izquierda o no izquierda es la crítica y la distancia con un sistema neoliberal como el que tenemos hoy día, ok, podríamos empezar a construir desde ahí. Pero para mi gusto sigue no siendo tan claro. Vamos a seguir peleando por esto hasta
la eternidad.
Hasta el Bachelet 3 y el Piñera 4. Oye, a propósito de Piñera 4, a pesar de que ya no tiene acciones, pero las tuvo y por mucho tiempo en LAN, hay una huelga de tripulantes de cabina que tiene paralizado a LATAM y que no es menor, el tráfico aéreo, imagínate tú lo importante que es. Partió ayer en el marco de las negociaciones colectivas. Hoy día había un llamado muy urgente del ministro del Trabajo a que se sentaran a dialogar, porque para un país tener su línea aérea insignia, digamos, detenida, no es menor. Vamos a conversar con uno de los voceros del Sindicato Nacional de Tripulantes de Cabina de LATAM, Javier Brinzo, para entender un poco mejor qué es lo que se está discutiendo y cómo va esta huelga tan importante. Javier, buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Cuéntenos, ¿dónde está radicado el eje del conflicto? ¿Qué es lo que está jugándose en esta huelga?
En la actualidad está en dos puntos específicos, pero para que se hagan una idea, nosotros estamos negociando hace más, ya casi un año que estamos en negociaciones, y nosotros teníamos un petitorio bastante amplio el que desarrollamos con nuestros asesores, porque hay que regular hartas cosas pequeñas también dentro de nuestras labores. Pero nosotros como sindicato hemos flexibilizado mucho, entendemos la posición de la empresa de querer competir con otras compañías, pero nosotros, bueno, para que se hagan una idea, flexibilizamos en entregar el reajuste salarial que estábamos solicitando, que era alrededor de un 14%, nosotros accedimos a rebajarlo a un 0%, o sea, no tener reajuste salarial en esta ocasión. Pero en pos de que no existiera la precarización de los nuevos tripulantes que ingresarían a la compañía, que eso era lo que nos estaba ofreciendo la empresa.
¿En qué sentido precarización?
Se refiere a que la empresa nos estaba ofreciendo que los nuevos ingresos a la compañía ganaran un tercio menos de lo que gana actualmente un tripulante de cabina. Perfecto. Estamos hablando de sueldos de alrededor de 500 mil pesos y creemos que por 500 mil pesos la verdad que son sueldos que no alcanzan a cubrir ni siquiera una persona para poder vivir sola. Y esto, la empresa nos decía que sí, ellos estaban buscando un perfil de chicos de 18, 19 años que vivieran con sus padres. Y la verdad es que para nosotros eso es algo completamente irrisorio, ya que acá habemos muchas personas que llevamos años en la compañía y que tenemos hijos, tenemos familias, y esos sueldos no alcanzan a equiparar el gasto de vida que hay acá en Chile, en el fondo.
Habiéndose producido ya el primer día, ¿hubo algún esfuerzo, algún intento de oferta, algún tipo de luz de conversación, de diálogo con la parte de empleador?
La verdad que nos enteramos que la empresa había hecho un comunicado donde estaba abierta al diálogo, pero con nosotros no se han comunicado. Nosotros nos estaríamos juntando con ellos el día jueves a las 9 de la mañana, en la oficina del director del trabajo, que las mismas dependencias que nos facilitaron la semana pasada para la mediación. Y bueno, esperemos que esta vez sí la empresa tenga una propuesta bastante seria, ya que la semana pasada avanzábamos dos pasos y retrocedíamos cuatro. Me refiero a que un día llegaban con una propuesta y después al otro día con otra, y era como que se tomaba un poco a la chacota esto, y la verdad que para nosotros es algo bastante serio y, bueno, por algo estamos en estas condiciones que está afectando a todos los ciudadanos en Chile.
Javier, eso le iba a preguntar, ¿en qué situación está la compañía? ¿Está detenida completamente? ¿Los vuelos están produciéndose alguno? O porque sabemos que se han suspendido varios, pero ¿cuál es la situación real? ¿Están despegando? ¿No están despegando los aviones?
La realidad es que, en el fondo, la empresa cuenta con alrededor de 100, 120 tripulantes que sí pueden estar volando, de los cuales algunos son sindicalizados, pero que ellos no pueden estar afectados de la huelga porque ellos en algún momento pertenecieron al grupo paralelo, un grupo negociador paralelo. Uh-huh. Y eso significa que, en el fondo, ellos tienen términos de contratos distintos a los de toda la nómina, en el fondo. Entonces, al contar con cerca de 100, 120 tripulantes, ellos pueden volar algunos vuelos, pero muy pocos, ya que para una operación diaria la compañía necesita alrededor de 350, 400 tripulantes.
Ya, o sea, hay un alto porcentaje de los vuelos que están suspendidos en este momento.
Sí, claro. El 97% de los tripulantes está asociado al sindicato. Somos un sindicato bastante fuerte.
Claro, el problema ahí es que la competencia se ha aprovechado de esta situación para incrementar los precios de los pasajes a niveles casi, bueno, increíbles, y eso pone a los consumidores en una situación compleja que además los hace hace más impopular esta huelga, porque para los clientes de la TAM esto no es ninguna gracia.
Sí, nosotros lamentamos mucho estos hechos, ya que las compañías actuales, JetSmart, Sky y lo que viene a ser LAN Express, son compañías que se muestran como con un sistema low cost, que es bajar los precios y bueno, obviamente esto ha afectado a los pasajeros porque cada vez están teniendo un servicio más precario, donde se les cobra por todo y el sistema no es muy bueno. Pero el utilizar una huelga para hacer estos precios elevadísimos, que nos dimos cuenta que en Punta Arenas estaban cobrando entre 700 y 1 millón de pesos, creemos que es una burla para todos los ciudadanos y nosotros estamos en completo desacuerdo. Pero no por eso nosotros no vamos a ejercer nuestra herramienta legal, que es la única que tenemos para poder presionar a la empresa a tener un acuerdo.
No, por supuesto.
Se reúnen entonces mañana con
el día jueves. El día jueves, sí, para ver si tenemos un acercamiento, para que ustedes también tengan una claridad. En estos momentos la disputa por la cual nosotros estamos en huelga, el petitorio nosotros lo redujimos a la mínima expresión en el fondo, pero nosotros la disputa por la cual estamos en estos momentos en esta situación es porque la jornada de 7x4 que nos ofrece la empresa la pudimos analizar y a pesar de que no cumple con nuestras expectativas, estaríamos quizás de acuerdo con ese máximo, pero venía un poco escondido en la propuesta un 5x2, que esa es la propuesta que nosotros estamos pidiendo mejorar, que en el fondo sea un 5x3, ya que los estudios de fatiga que hicimos con la Universidad de Santiago nos arrojó que los dos días de descanso son insuficientes para poder recuperarse de las jornadas tan extensas que tenemos, que llegan a ser jornadas de 12 hasta 14 horas si es que tenemos una extensión por día.
Y con cambios de horario muchas veces, ¿no?
Sí, claro, cambios de horario, y también para que se hagan otra idea, nosotros transportamos en un solo día, podemos transportar a cerca de mil pasajeros. Entonces, imagínense, no es menor el nivel de estrés y el nivel de alerta con el cual nosotros por tenemos supuesto. Que contar en cada jornada.
Y ahí está el meollo del asunto, ¿no?
O el sí, claro, principal. Eso es porque también escuchamos unas declaraciones por parte de la empresa donde nos comparaban con trabajos normales de 8 horas, y creo que la verdad es que tenemos que ser bien responsables con el tipo de comparaciones que hacemos, ya que nosotros tenemos jornadas distintas a cualquier trabajador en Chile, donde de esto contamos con una ley específica para nosotros, y como les explicaba, son jornadas de 12 horas, extendiéndose hasta 14, y que son bastante extenuantes. Más encima, en esa misma jornada, dentro de todo, de una jornada extensa, nosotros tenemos solamente 15 minutos de alimentación, y que son en condiciones bastante precarias. Nosotros no tenemos una mesa donde sentarnos, tenemos que comer de pie.
Todos los que han andado arriba de un avión sabemos cómo funciona.
Cómo nos alimentamos, sí, claro. Entonces, por eso nosotros decimos que nuestras demandas no es que estemos pidiendo un gran bono, no es que estemos pidiendo cosas que son irrisorias, estamos pidiendo cosas básicas para poder nosotros estar en mejores condiciones y entregar una seguridad acorde a lo que es la compañía y que es las exigencias que nosotros tenemos, que es por lo cual fuimos contratados también.
Javier Brinzo, vocero del Sindicato Nacional de Tripulantes de Cabina de LATAM, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros y aclararnos en qué está el proceso del conflicto con LAN, ¿no? Muchas gracias.
No, nada, agradecerles a ustedes, y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para poder informarles y darle la información necesaria a la ciudadanía. Y bueno, y aprovechar de decirles que lamentamos mucho esta situación, pero creemos que la ciudadanía también va a empatizar con nosotros de darse cuenta que nosotros estamos en una situación bastante delicada y que les solicitamos su apoyo para que podamos lograr nuestro objetivo.
Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes.
Muchas gracias para todos ustedes.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nada más que el derecho a descanso.
No, y un poquito, y los sueldos, que parece que son bastante miserables.
No, por lo pero
que
si ellos explicaba. Están dispuestos a reajuste cero.
Es muy
en
complicado.
Fin, y esto en un contexto que hoy día fue bien especial en el ámbito laboral.
Sí, pues la reunión de la CPC con la CUT.
Pura sonrisa.
No, salieron todos felices, 2 horas que fue una reunión
de conversación distendida, coloquial. Parece que se cayeron estupendo el presidente de la CPC.
Suet.
Alejandro.
Alfonso.
Alfonso Suet y la presidenta de
Bárbara
la
Figueroa.
De la CUT, Bárbara Figueroa. A lo mejor tienen una cita. Una broma fome. No, pero lo que quiero destacar, fíjate, es que yo creo que parte esto con un gesto de Fernando Suet, que es
Alfonso,
bien
sintomático. No,
Alfonso
Suet. No,
es que hay tanto Suet, pues, Felipe.
Sí. No, es que sí, no, con hay los cast me no hay confundo. Nada peor que te cambien el nombre, además, es terrible.
Perdón, señor Alfonso.
Hola,
Suet.
Fernando. No.
Perdón, señor. Bueno, este señor, quien me puede disculpar por olvidar su nombre o confundirlo, tuvo una deferencia bien especial, y es que la CPC bajó al Estado Llano y concurrió a la sede de la CUT.
¡A la Alameda!
En la Alameda, sí, mismamente, pues. Una sede sin iluminación, sin mobiliario, es bien distinta a la sede de la CPC, quiero decir. No sé si tú habrás ido alguna vez en tu vida.
Varias veces, y no es tan peor. Además, el Palacio Pereira, que es muy lindo.
Sí, es precioso, pero no está muy bien.
No, mantenido. No tienen grandes
muertes. Pero no, eso es un gesto, fíjate, porque normalmente estas reuniones se producen en Casa Piedra Parrilla. Sí.
Ahora, había parte de la directiva de la CUT, estaba el ejecutivo de la CUT, y fueron los representantes de las federaciones que conforman la confederación. Por lo tanto, una reunión que el propio Suet dice que es una muy buena reunión, de gran acuerdo, de echar las bases de confianza para trabajar juntos. Bárbara Figueroa dijo algo muy parecido.
Ojalá que se proyecte esto, porque no sea solamente una buena reunión social, sino que se traduzca también en sintonía respecto de, por ejemplo, cómo interpretar la reforma laboral, que tiene todavía muchos aspectos que están dejados a la mano de la justicia.
Contradiciendo todo lo que te dije de antes, volvamos con Nicanor Parra y digamos que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.
O los trabajadores y los empleadores unidos jamás serán...
Hagamos una pausa. 7:33, ya vamos y volvemos en Política en Vivo.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Ya de vuelta en Política en Vivo, faltan 25 minutos para las 8 y tenemos el gusto de contar aquí en el estudio con Paz Milé, especialista en temas internacionales, académica de nuestra universidad, del Instituto de Estudios Públicos. Bienvenida, Paz, y qué gusto de tenerte por acá.
De Estudios Internacionales, del primo de...
Perdón.
Hoy día andamos bien confundidos. Nosotros así que no te extrañes.
Cambiamos el nombre a las cosas. Es que tenemos una pelea hace mucho tiempo con la Yarna que no podemos resolver respecto de... De la izquierda, las derechas, los centros. Yo creo que no hay nada. Y ella, que es más ordenada de la cabeza que yo, que me quiere convencer de que no entiendo nada de la ciencia política actual.
No, Paz, no te queremos meter en esas disquisiciones un poquito peregrinas nuestras, porque.
Un poquito peregrinas.
No, porque yo soy el que las pongo.
Quiere seguir.
No, ahora no.
Y no se da cuenta que para nuestros auditores es lo más latero que hay, porque lo que nosotros queremos conversar, y lo que la Paz quiere conversar con nosotras, es la tremenda situación que. Bueno, estamos como a puertas de una guerra con esto de Siria. Donald Trump dijo 48 horas, ya han pasado 24 para tomar una decisión. Se reunió el Consejo de Seguridad Nacional, entiendo, no sé cuál fue la resolución que tomó. ¿Cuál es la situación en relación a los bombardeos de bombas químicas en esta localidad cercana a Damasco?
Bueno, aquí hay varias cosas. Uno, la propia de Donald Trump estos últimos días, que ha sido una locura. Él hace algún tiempo... Hace alrededor de un mes había retirado tropas, había anunciado el retiro de tropas de Estados Unidos de Siria, diciendo que esta situación se estaba calmando, que había señales claras de que su gestión de moderación en la zona había tenido resultados y que estaba disminuyendo el conflicto sirio. En solo 24 horas, como tú dices, esto se ha desarrollado desde otra perspectiva. Primero, la acusación es respecto a un ataque químico en Siria. Respecto a lo que no tenemos claridad, ¿cuál es el autor? Se dice que es el gobierno sirio, acompañado por Rusia, que había propiciado la continuación de desarrollo de armas químicas en Siria. Y a la vez se acusa de que solo una hora después Israel habría atacado, ¿no es cierto? Líbano acusó violación de su espacio aéreo y que unas casas israelíes habrían bombardeado Siria. Estados Unidos ha dicho que en 48 horas va a haber la posibilidad de un ataque, y de hecho el Departamento de Estado ha dicho que es una situación propicia, pero no hay claridad todavía, porque Rusia ha solicitado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se investigue este ataque químico para ver si efectivamente ocurrió, cuáles son los autores, porque niega la autoría del gobierno sirio respecto
y habla de que prácticamente es un montaje todo esto, y fue durísimo el intercambio entre los embajadores de Estados Unidos, embajadora, y el embajador soviético en el Consejo de Seguridad.
Fue durísimo.
Durísimo, se dijeron de todo.
Y responde a una lógica de que Rusia dice, bueno, esto más el ataque que se nos acusa contra el ex espía soviético, en la práctica es un complot que quiere minar en la expansión rusa en la región. Recordemos que Siria es un país central muy importante, ahí es donde Rusia tenía posicionada la mayor cantidad de armamento fuera de su territorio. Es un país que está estratégicamente ubicado en la frontera con Turquía. Claro que es toda la puerta de entrada a Europa de la gran migración que se está produciendo el último tiempo. Entonces lo que ocurre en Siria es sin duda muy importante, porque las grandes potencias están situadas ahí y tienen mucha proyección en este conflicto.
Paz, hace mucho tiempo que Occidente, por decirlo de alguna manera, ha ido apostando a la caída de Bashar al-Assad. Y ahí está, tú decías, Bashar al-Assad ya se termina. Apostó fuertemente por los grupos, por los grupos contrarios armados, desde ahí le sale ISIS después de alguna manera.
Y una guerra ISIS más bien lo contuvo, porque le permitió contar con el apoyo de Rusia, e incluso a Occidente le parecía un poquito más funcional en la guerra contra ISIS, contra Estado Islámico.
Exactamente, y bueno, y Assad había tenido el último tiempo grandes victorias.
Sí, claro.
Apoyado por Rusia, hoy Assad tiene un control mucho mayor de su territorio. Entonces ha logrado ciertos enclaves de ISIS terminarlo, y el último tiempo hemos tenido señales emblemáticas como la recuperación de territorio que había estado en manos de ISIS.
Exactamente.
Entonces hay una victoria, y desde esa perspectiva genera mucha incertidumbre.
Y la oposición armada, aparte de ISIS, hay otra oposición armada. ¿Qué pasa con ella?
Los kurdos que están apoyados por Estados Unidos, sí, también, y que se han localizado en la frontera con Turquía, lo que genera bastante, ¿no es cierto?, resquemor de la comunidad internacional. Y la verdad es que genera mucha incertidumbre este ataque, porque uno dice, bueno, si Assad ha ido ganando posiciones, ha estado generando check para tener mayor apoyo a la comunidad internacional, ha ido ganando ciertos bastiones, y de hecho ya se hablaba de retiro paulatino de ciertas posiciones rusas en Siria. ¿Por qué genera este ataque?
Es muy raro.
En estos momentos.
Incluso cuando Estados Unidos, lo único que quería Donald Trump era retirar a estos 100.000 hombres que le quedan todavía en esta ofensiva más bien aislacionista, de irse hacia adentro, quiere dejar de estar en los conflictos, y hoy día lo tenemos, incluso suspendió su visita a la Cumbre de las Américas en Perú, y lo tenemos hablando de una resolución militar.
Bueno, y un Donald Trump que ha tenido 24 horas de furia. La verdad es que, bueno, el FBI entró a buscar información en la oficina de uno de sus abogados más cercanos, el señor Cohen, y él dice que esto es una acción que se está desarrollando en su contra. Él ha amenazado con retirar a los fiscales, él ha dicho que quiere que ya se termine todo el tema ruso en relación con su campaña, y ha salido haciendo una serie de declaraciones fuertísimas estas últimas 24 horas, y a la vez, a raíz de toda esta situación, anuncia que no viene a la Cumbre de las Américas en Perú y que va a estar viendo la situación en Siria. Y lo de la Cumbre de las Américas no es menor, porque dentro de Perú se cuestionaba que en gran parte la posición de Pedro Pablo Kuczynski respecto a Nicolás Maduro de decirle que no estaba invitado a la Cumbre de las Américas era porque estaba bajo presión de Estados Unidos. Entonces Kuczynski cae, ¿no es cierto? Hoy tenemos un nuevo presidente en Perú, Vizcarra. Que hoy más que nunca necesita un apoyo de la región para mantenerse en el poder, ganar legitimidad. Y vemos que Donald Trump anuncia que no va, en lo que era el primer encuentro que iba a tener con la región, y en una iniciativa como las Cumbres de la América, que surge como la principal propuesta desde Estados Unidos a la región después de la Alianza del Progreso de los años 60. Entonces, que Donald Trump no venga no es un tema menor.
Viene el... ¿Quién viene de Estados Unidos?
El vicepresidente Pence.
Sí, lo que pasa es que hay un... Me acordaba eso, que hay un viejo cuento de que decían que una mamá que te decía, yo tenía dos hijos, nunca más supe de ellos. ¿Y qué pasó? No, uno se hizo marino mercante y se perdió en el mar de China. Y el otro... No, el otro es vicepresidente.
Exactamente.
Entonces, claro, es como viene el vicepresidente que es la nada misma.
La nada misma, cuando la única cercanía que ha tenido la región con el gobierno de Donald Trump ha sido a partir de Tillerson,
que ya lo echaron.
Claro. Entonces, dialogar con un Pence que no tiene ningún conocimiento con la región, que no ha generado ninguna propuesta concreta, porque Donald Trump, esto es el 13 y 14 de abril, y Estados Unidos no ha anunciado ninguna propuesta concreta, no. Más que hablar el tema de Venezuela.
Es como un ninguneo absoluto a la región, ¿no?
Es que bueno, a lo mejor no sabe que existe.
Y ponerle los soldados, la Guardia Nacional, en México. Que construye su muro en México.
Pero Paz Millet, académica de nuestra universidad, del Instituto de Estudios Internacionales, antes de venirnos a la región, cerramos un poquitito la cosa de Siria, porque hay varias dudas. Tú planteas, claro, estas insinuaciones de Rusia y de Bashar al-Assad, de que esto sea una operación, más bien. ¿Pero quién la podría haber perpetrado esta operación?
Bueno, eso es lo que no hay claridad. Porque
se perpetró, ¿no?
Sí, es que se perpetró.
O sea, murió mucha gente, 60 personas. Las imágenes son horrorosas. Sí, entonces, alguien tiró bombas químicas o gases o algo.
Pero mira, si tú recuerdas, hace un año hubo un ataque similar.
Sí.
Y ocurrió lo mismo, diciendo, bueno, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Estaba el gobierno sirio detrás o no? Nunca tuvimos claridad. Entonces, la verdad es que los sirios niegan que hayan continuado con el desarrollo de armas químicas. Los estadounidenses dicen que sí lo han hecho con el apoyo de Estados Unidos, de Rusia. Se acusa toda esta vinculación con Israel y con ¿no es cierto?, con el ataque aéreo israelí. Y la verdad es que no hay claridad hoy. Y lo peor es que pueda ocurrir es que, por ejemplo, se desarrolle un ataque armado de Estados Unidos, un ataque aéreo, sin la validación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Ahora, lo de Israel fue en represalia a la supuesta violación por parte del presidente de Siria a los tratados internacionales al tirar estas bombas químicas. O sea, ahí no hay mayor misterio, entiendo yo.
Claro, pero lo que pasa es que él niega haber efectuado esos ataques.
No,
eso sí. Y Rusia simultáneamente dice, a ver, generemos una investigación y generemos un recuento claro de qué es lo que realmente pasó.
De hecho, el embajador ruso ofreció llevar, protegido por tropas rusas, a quienes quisieran ir del Consejo de Seguridad a la zona a constatar ahí in situ qué era lo que estaba pasando, cosa que tampoco se acordó. O sea, es raro todo esto.
A mí lo que me genera más duda es que el momento en que se produce.
Es muy raro.
Cuando ya el conflicto sirio estaba saliendo de la óptica internacional.
¿A quién no le interesa que termine el conflicto sirio?
Bueno, ahí hay mucho interés en juego, porque ese es un conflicto en que en gran medida se ha mantenido latente porque están algunas de las principales potencias en territorio ruso, en territorio sirio. Rusia, Estados Unidos, ¿no es cierto?, los distintos grupos de apoyo desde Europa. Entonces hay un tema permanente y Siria es de alguna manera un conflicto que está ahí y que se proyecta hacia Europa por Turquía. Y ese es un tema fundamental, la gran cantidad de migrantes sirios que están llegando hacia Europa. Entonces, ahí el conflicto sirio, de alguna manera te dicen, bueno, esto ha seguido latente, una guerra civil que podría haber tenido otro curso por el interés de las propias potencias que han estado involucradas en ese territorio.
Y un territorio que no es menor el petróleo y el control de esa zona, ¿no?
La posición estratégica de Siria es fundamental.
Volvamos a la región. América, a la gran América.
Nuestra América.
Brasil.
¿Qué pasó?
Bueno, ya
¿ha pasado algo?
culminó su primer día cárcel, Lula. ¿Primero? ¿Segundo?
Segundo.
Segundo día ya. Y él se declara presidenciable y su partido...
Y el partido sostiene se trasladó a Curitiba.
Claro, traslada su sede para allá y desde
Pero
ahí...
hay una movida.
Prácticamente inició la campaña.
Y hay una movida de reinterpretar la ley que lo llevó a la cárcel y que se vería la próxima semana. Y una de las juezas que votó por no acoger el recurso de amparo de Lula, dice que votó en contra porque era particular, pero que está disponible para cambiar esa ley que liberaría a Lula y a un lote más, digamos. O sea, podemos tener en 10 días más libre a un montón de políticos.
Lo podríamos tener con arresto domiciliario.
Con arresto domiciliario. Pero
aquí hay varios temas.
Pero puede seguir siendo candidato en ese momento.
Exactamente. Aquí hay varios temas. Uno, la probatoria que lleva a Lula a ser detenido. Y el propio New York Times ha dicho respecto a esto, que este es un caso en que la prueba fundamental es una delación compensada del señor Piñeiro. O sea, nunca se ha visto un acta de propiedad de Lula respecto al triplex en Guarullá.
Y nunca ha estado ahí.
Entonces, claramente, la probatoria es fundamentalmente la delación compensada. Pero, a la vez, hemos visto esta circunstancia de que un comandante en jefe del ejército, en momento que se está debatiendo el tema en el tribunal, diga: tengan claro que este es un precedente y que ya estamos hartos de corrupción, estamos hartos de toda esta situación que se ha producido a partir de los escándalos, ¿no es cierto?, de las constructoras y de la corrupción generalizada en la política brasileña. Entonces, llama la atención esta intervención también de la Fuerza Armada en los procesos judiciales y en la política brasileña. Ahí hay varios elementos.
Una regresión autoritaria tremenda.
Tremenda. Bueno, se produce la detención de Lula, pero sus abogados no van a dejar de presentar recursos. Y hay varios recursos todavía en curso. Entonces, llama la atención que el juez Moro haya determinado la orden de detención antes del 10 de abril, era el plazo para que los abogados de Lula presentaran un nuevo recurso. Inmediatamente genera la orden de detención con todo lo que se produce, un día y medio de negociación para llegar a ser detenido, ¿no es cierto?, en algo que genera reacciones en las calles que nos demuestran la alta fragmentación que hoy hay en Brasil. Claro. O sea, el audio que se filtra de las personas que lo llevan, ¿no es cierto?, a Curitiba, es claro en ese sentido. Y
son los controladores de vuelo, aparentemente, lo que le dicen desastre de esa basura.
Exactamente. Entonces, bueno, Lula hoy tiene muchas opciones. El partido tiene hasta agosto para identificarlo como su carta electoral. Y nosotros lo que vemos es que permanentemente se puede presentar recurso, él puede presentarse a candidato, lo que genera una situación bien complicada en Brasil, porque incluso los recursos pueden seguirse manejando hasta después de la elección. O sea, él tiene posibilidad de ser electo
sin
que se resuelva su situación judicial.
Incluso puede ser, sale de la cárcel.
O sea, y puede estar en condición incluso de estar con arresto domiciliario.
Y ser candidato. Por la no condena. O sea, mientras no está ejecutoriada la condena, puede ser candidato.
Exactamente, porque lo que él dice, y fue una ley que se generó durante la gestión de Lula, es que una persona condenada a firme no tiene posibilidad de ser candidato. Pero él no ha sido condenado a firme.
Falta la tercera instancia, bueno, falta bastante.
Falta varios recursos.
Porque los procesos
entre medio
son lentos.
Y él sigue teniendo la más alta proyección de
sin
voto.
Sin duda.
El segundo es una persona de ultraderecha que gana en la oposición a Lula, pero sin Lula en la contienda, él pierde votación. Y Lula, al momento de ser detenido, si ustedes ven, él no se lo jugó por ninguna de las cartas de su propio partido,
no,
en el discurso.
No consagró a nadie. No.
A nadie.
Sí, no hay tapado.
No,
habló
no
de, tapado. De una persona de extrema izquierda, de un comunista, pero no habló de nadie de su propio partido.
Sí, fue muy... No, y siguió inmolándose, digamos. Jugó al... Y al final el destino me va a llevar donde me tiene que llevar. No fue una... Evidentemente fue un discurso de campaña el que hizo.
Fue un discurso de campaña, además de circunstancias que él lo entrega en la misa por su mujer. Y él en ningún momento nombra a su mujer en el discurso, sino que hace un discurso de campaña. Y él tiene claro. Hoy Dilma Rousseff está en Madrid y ha llamado a un apoyo internacional.
No, Dilma está en campaña por Lula.
Por Lula.
O sea, hasta Lagos, pues.
Hay una proyección internacional en favor de Lula muy muy clara.
Ahora, es impresionante cómo le sacan a Dilma primero por una cuestión bastante menor que la, o sea, infinitamente menor de que de por lo que está condenado y preso en este momento el que inició el impeachment. ¿Te acuerdas el diputado? No me acuerdo el nombre, pero el que
Cuña, ¿no?
Cuña. cuña, inicia el impeachment y después se va preso rápidamente. Y lo de Dilma hay que recordarlo, lo de Dilma la acusan de maquillar los resultados de los presupuestos.
No
involucramiento directo, no se le ha involucrado directamente en ninguna situación de corrupción.
Y o sea, aquí se han conjugado una serie de intereses personales políticos, como los de Temer, de intereses corporativos de la gente más complicada con los casos de corrupción y de intereses políticos de la derecha, me da la impresión.
No, y de grupos de poder, porque el tema de lo empresariado es fundamental. Temer, una persona que desde su inicio está cuestionada y tiene un apoyo popular mínimo, ¿cómo se mantenió en el poder? Porque de alguna manera... te dicen, bueno, en los últimos meses Brasil se ha estabilizado. No hay que olvidar que Brasil decreció 2 años seguidos. Y hoy se ha estabilizado, ¿cierto? Muestra señales de repunte y eso es fundamental para los grupos empresariales. Y eso se ha dado en gran medida por unas políticas desarrolladas por Temer. Todo el tema de que Temer ha planteado todo el tema de las pensiones, los equilibrios macroeconómicos, eso es favorable a los grupos de poder. Y eso es lo que lo sustenta en gran medida en...
Y Temer debería estar enjuiciado, de acuerdo a lo que ha ido ocurriendo. Tiene mucho más problemas que el propio Lula y, por supuesto, que Dilma.
Bueno, y además no hay que olvidar un elemento fundamental.
Era el vicepresidente de Dilma.
Entonces, sí. Llama la atención
sí, claro.
que Dilma sea acusada y él, su vicepresidente, sale libre de polvo y paja. Y además está mucho más involucrado en otros casos que ella.
Exactamente. Está complicado.
Está muy complicado.
Pero ¿tú ves la posibilidad, Paz, de que haya un alzamiento militar? Si se diera esta condición, que parece ir encaminándose, ¿no es cierto?, de que haya una reinterpretación de esta ley, de que Lula pueda irse con arresto domiciliario, que retome la campaña en definitiva, de que pudiera haber una no sé, un golpe, para decirlo con toda la...
Yo sinceramente palabras. Creo que un retroceso de ese nivel en nuestra región no tendría respaldo. Y solo podría desarrollarse con el apoyo de ciertos grupos de poder. Y pensar que hoy, por ejemplo, el mundo empresarial, el mundo de la derecha en Brasil se va a jugar por esa opción, sería muy arriesgado, porque significa un retroceso. No olvidemos que hay una situación real. Lula, más allá de su cuestionamiento, ¿no es cierto? Y lo que ocurre hoy en la interna, una persona con una gran imagen internacional.
Sí, claro.
Lula logró disminuir los niveles de pobreza de Brasil a niveles inusitados y lo situó en las ligas mayores. O sea, durante Lula, Brasil logró los Juegos Olímpicos y el Mundial. Hablábamos del gran milagro brasileño, que después se produjo el desplome, toda esta crisis de corrupción. Pero pensar en que una acción de ese tipo va a tener legitimidad interna y externa es muy arriesgado.
Ahora, tampoco es que Lula haya hecho una gran revolución en Brasil. Es decir, hizo grandes transformaciones, hizo una obra muy reconocida internacionalmente, pero sin ningún alejamiento drástico de los parámetros de soportables por el empresariado.
Lo que pasa es que él tuvo una situación extremadamente favorable, porque tuvo el precio de los commodities en alza,
sí.
Y él se vio beneficiado por eso, y no generó un cambio estructural mayor, sino que lo que hizo fue generar políticas sociales con muchos beneficios para la población en general. ¿Y por qué falló el tema de Dilma? Porque no dio los mismos recursos,
claro.
No pudo generar las mismas políticas de beneficio para la población, y ahí cae el apoyo a Dilma. Pero Lula fundamentalmente tuvo un escenario económico muy favorable y no generó cambios estructurales mayores, como tú bien dices.
Ahora, ¿esto que hay un poder judicial favorable a estos grupos de poder entonces? Porque finalmente esto, lo que sea, o sea, donde se valida es en la justicia, a diferencia de lo de Dilma, que fue en el Congreso, porque fue un juicio político. Este es un juicio penal.
Lo que pasa es que durante la gestión Lula, el sistema judicial brasileño se vio muy beneficiado, adquirió mucha independencia, y este rol de los fiscales, que casi se han convertido en superestrellas, ¿no es cierto?, se ha visto potenciado por esto. Entonces, la verdad es que nosotros lo que vemos ahora es un sistema judicial casi con proyección política, la verdad.
Moro va a ser... Está ahí, pues.
Juez Moro ha tenido apoyo internacional, se habla de posible candidato a la presidencia. Okay. Entonces, más que responder a cierto interés de grupos particulares, responde a sus propios intereses y a su propia proyección. Y eso es lo que se está viendo, porque hay un espacio de independencia que han adquirido que les permite tener una proyección nacional e internacional distinta.
Claro, y Moro opera como rockstar ahora, po.
Exactamente.
Lo entrevistan en todas partes. De hecho, Netflix acaba de poner al aire esta serie que está...
Que yo te voy a decir que es una operación de tomo, bueno, y lomo.
Y que Moro...
Para contra Lula en este proceso, porque que salga ahora... Me convencí cuando pasó un capítulo en que mostraron a Lula en el departamento triplex.
Y nunca estaba ahí.
Y ese, el actor es igual a Lula.
Es igual a Lula y...
Y la que representa a Dilma, ¿no?, es más distinta, es un poco distinta. Pero...
¿Y está asesorado por el propio Moro esta
no, bueno, y aquí ya le han otorgado una serie de premios internacionales, sí, a Moro. Moro tiene una presencia internacional importante.
Nos tenemos que ir, lamentablemente. Querida Paz Milet, un millón de gracias por tu gentileza.
De nada, que estás muy bien.
Un gusto, gracias, haber Paz, compartido contigo.
Gracias, Felipe. También igualmente, fue un gusto.
Igualmente, muchas gracias por haber compartido. Seguimos discutiendo ahora.
Afuera nos vemos.
Falta nada más que un minuto para las 8. Tania González estuvo en la producción periodística, José Pérez en la puesta en el aire. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Queridos amigos, ustedes ya me conocen, soy Paulina Nin y la invitación es para que nos sintonicen 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile de lunes a viernes. Pero ahora, en el 2018, a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin. Así que los espero aquí en Radio Universidad de Chile.
Amigos de la región, los invitamos a Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Conoce nuestros departamentos full equipados a un valor de 60.000 pesos para 5 personas, 3 piscinas al aire libre, cafetería, spa, canopy y mucho más. Las verdaderas aguas termales las encuentras en Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Para más información, llamar al 600-6170 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán. El mejor destino del sur de Chile.
El destacado violinista Alexander Markov regresa al Teatro Universidad de Chile para presentarse junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en la interpretación del concierto para violín número 4 de Mozart. Junto con ello, obertura en estilo italiano de Schubert y Sinfonía número 1 de Shostakovich. Todo bajo la dirección del reconocido maestro nacional Maximiano Valdés. Viernes 13 y sábado 14 de abril a las 19:40 horas. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de